Radio Praga, noticias.
Ministerio Checo de Relaciones Exteriores rechaza acusaciones cubanas contra el diplomático Kazetsky. El canciller checo Cyril Svoboda visitará Canadá y Estados Unidos. Después de las inundaciones, empiezan fumigaciones contra los mosquitos. Uno de los diplomáticos cubanos tendrá que salir de la República Checa después del 19 de abril. Las autoridades checas no le prolongarán el visado. La República Checa responde de esta manera al hecho de que Cuba se negó a prolongar el visado al primer secretario de la misión checa en La Habana, Stanislav Kazetsky, y acusó al diplomático checo de actividades subversivas y de trabajar para Estados Unidos. El canciller checo Cyril Svoboda afirmó en la televisión checa que el diplomático checo no infringió ninguna ley y ningunos convenios internacionales y se portó correctamente. El canciller checo Cyril Svoboda viajará la próxima semana a Canadá y Estados Unidos. Durante su visita al continente americano, que se iniciará el 19 de abril, Svoboda pasará más tiempo en Canadá, donde podría abrir la cuestión de los visados que las autoridades canadienses exigen a los checos. En Estados Unidos se reunirá en Chicago con paisanos checos e inaugurará el consulado general. En Morave del Sur han empezado este sábado las fumigaciones que deberán proteger las zonas afectadas por las inundaciones ante la catastrófica proliferación de mosquitos, cuyo peligro es preocupante. En Moravia del Sur fueron anegadas 60.000 hectáreas de tierra. La Universidad de Nueva Orleans, afectada en verano del año pasado, al igual que toda la ciudad por el huracán Katrina, creará gracias a la ayuda financiera checa un puesto de catedrático para planificación urbanística. El embajador checo en Estados Unidos, Petr Kolář, entregó a los representantes de la universidad un cheque a $120,000 y el tiempo. Los meteorólogos pronostican para el domingo cielo nuboso y precipitaciones. Las temperaturas máximas se situarán entre los 14 y los 18 grados centígrados. Hasta aquí el noticiero de Radio Praga, en la voz de Eva Manetová.
En sus receptores Radio Praga. A continuación les ofrecemos, amigos radioescuchas, los espacios regulares, legados del pasado, testimonios del presente y panorama checo. Les deseamos una nítida y agradable audición.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
En esta presente edición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente, repasamos la actuación de la Orden de los Jesuitas en las tierras checas. En el programa les acompañaremos
Andrea Fajkusová
y Jaroslav Smrš. La orden jesuita tiene entre la población checa mala fama alimentada por historiadores y escritores. El famoso literato checo Alois Jirásek denominaba la época de los jesuitas en el reino checo como tiempos de oscuridad. Pero como no es tan fiero el león como lo pintan, tampoco lo son los jesuitas.
La orden surgió por iniciativa de San Ignacio de Loyola, su fundador y su primer general, en 1540. Fue el año de su muerte, en 1556, exactamente el 18 de abril, cuando los representantes jesuitas iniciaron su trayectoria en el reino checo.
Un primer grupo de 12 jesuitas de diferentes nacionalidades se instaló en la iglesia de San Clemente, que pertenecía a los dominicos, cerca del Puente Carlos, en la Ciudad Vieja.
La orden jesuita gozaba del apoyo de los monarcas y de la aristocracia. Los jesuitas por ello disponían de grandes recursos financieros y comenzaron a fundar sus colegios en los barrios históricos de Praga.
El más famoso es el de la Ciudad Vieja en las inmediaciones del Puente de Carlos, que lleva el nombre de Clementinum, derivado de la iglesia de San Clemente, primera sede de los jesuitas de Praga.
El emperador Fernando I regaló la iglesia, que antes pertenecía a los dominicos, a los jesuitas. A lo largo de más de un siglo fue edificado todo el complejo, que consta de dos iglesias, una capilla exterior y un colegio enorme. El recinto es el más grande de la orilla derecha del río Moldava y el segundo más grande de la capital, tras el castillo de Praga.
El Clementinum se convirtió en la sede principal de la orden jesuita de los países checos. Los objetivos de los jesuitas fueron propagar la fe católica, realizar la investigación científica y respaldar a los artistas.
En el Clementinum se desarrollaban las matemáticas y la astronomía. Desde 1752 se miden allí a diario las temperaturas, que sirven de referencia para toda Praga.
Los libros recogidos por los jesuitas fueron la base para la fundación de la Biblioteca Nacional en el año 1781, tras la abolición de la orden. La biblioteca existe hasta el presente, dispone de unos 5 millones de libros y presta servicios a los estudiantes y a los estudiosos de toda la República Checa.
Entre las joyas arquitectónicas del complejo pertenecen las iglesias del Santísimo Salvador y de San Clemente, construida por la Compañía de Jesús en el lugar de la iglesia anterior de la misma consagración.
Muy famosa es también la Capilla de los Espejos en el Colegio del Clementinum, en la que, dadas sus excelentes cualidades acústicas, se celebran los conciertos de la música de cámara. Sobre los tejados del Clementinum se eleva la blanca torre astronómica.
En la Ciudad Nueva, los jesuitas se establecieron en la Plaza de Carlos. Ahí edificaron el colegio y la iglesia de San Ignacio, única de este nombre en el Reino Checo en aquel entonces. La iglesia parece un gemelo mayor de la del Santísimo Salvador.
Otras órdenes religiosas protestaron por el hecho de que la Compañía de Jesús colocase en lo alto del frontón de la iglesia la estatua de San Ignacio en mandorla, o sea, en el limbo que rodea toda la figura. Fueron reservados solo para las estatuas de Cristo y Virgen María. Sin embargo, la estatua permaneció intacta hasta la actualidad, y en los días soleados su limbo brilla a la distancia.
El último colegio jesuita fue construido en la ciudad pequeña. El mejor arquitecto barroco checo, Kilian Ignacio Dinsenhofer, edificó el templo de San Nicolás, junto al colegio y un liceo. Las siluetas típicas de su cúpula gorda y el campanario esbelto de la iglesia forman parte imprescindible del panorama capitalino.
El apogeo de la orden jesuita en los países checos corresponde a la época posterior a la batalla de la Montaña Blanca, cuando a los jesuitas les fue encomendado el papel principal en la contrarreforma. Esa era la época en la que la orden pasó a ser objeto del odio de los checos. No obstante, no todas las críticas eran justas.
Para reforzar la fe católica, los jesuitas supervisaban la producción literaria y censuraban los libros con un contenido defectuoso. Se trataba generalmente de los libros evangélicos que los jesuitas sustituían por los católicos. Mala fama se ganó especialmente Antonín Coniach, que hizo quemar 30.000 libros.
Sin embargo, los jesuitas desempeñaron el papel principal en la educación al fundar escuelas y liceos. Varios miembros de la orden jesuita se destacaron como literatos, como Bohuslav Balbín, historiador y patriota checo, que escribió varios tratados sobre el checo, siendo el más famoso la defensa de la lengua eslava, especialmente la checa.
También Josef Dobrovský, autor de la primera gramática detallada del checo y el fundador de los estudios eslavos, considerado a su vez como uno de los padres de la moderna lengua checa, pertenecía a la orden jesuita.
Otro jesuita, Josef Plachý, lideró la defensa del extremo derecho del Puente de Carlos frente a las embestidas de las tropas suecas a finales de la Guerra de los 30 años en 1648.
Los jesuitas se empeñaron también en ayudar a los enfermos durante las epidemias de la peste, pagando su dedicación a menudo con su propia vida.
A pesar de todo, la riqueza y el poder creciente de la Compañía de Jesús inquietaban a las casas reales europeas y en 1773 el Papa Clemente XIV disolvió, haciendo caso a sus insistencias, la orden jesuita. En el reino checo, los jesuitas poseían a esta altura 43 casas de profesión y muchas iglesias, conventos y colegios.
Sus iglesias fueron entregadas a otras órdenes o a las parroquias. Los colegios se convirtieron en hospitales, cuarteles o para otros fines. Sin embargo, la decisión papal causó graves daños, especialmente en el nivel de la educación en los países checos.
Cuarenta años después, en 1814, la orden fue renovada. Casi 100 años más tarde, los jesuitas volvieron a Praga sin reclamar sus posesiones y se dedican hasta la actualidad, con excepción del destierro en la época comunista, a la educación y a la administración espiritual.
La riqueza fabulosa de los jesuitas dio origen a varias leyendas, en su mayoría relacionadas con tesoros ocultos. Uno de ellos yace en la orilla izquierda del río Moldava. Antes había ahí una capilla y un jardín jesuita que servía como la residencia veraniega de los jesuitas.
Tras la abolición de la orden, fue ahí escondido un gran tesoro. El terreno pasó por muchos cambios y por manos de muchos propietarios. Actualmente se levanta ahí el edificio de la Academia de Straka, sede del gobierno. No queda sino esperar que, si el gabinete topase con el tesoro jesuita, invirtiera esos recursos para el bien común. Tal vez en la educación, en la que destacó tanto la Compañía de Jesús.
Radio Praga continúa ahora con su espacio.
Panorama Checo.
Las escritoras españolas, los artistas latinoamericanos y los hispanistas checos. Estos son algunos de los tópicos abordados por Iñaki Abad, director del Instituto Cervantes de Praga, entrevistado por nuestro colega Freddy Valverde.
En estos meses, ¿cuáles han sido las actividades más significativas desde el punto de vista de ustedes como gestores de este instituto?
Pues las actividades así más representativas han sido tres exposiciones que yo creo que colmaban una serie de vacíos de contenidos en la República Checa y que han sido, lógicamente, con la que inauguramos, que era arte de vanguardia latinoamericano. Le siguió luego una retrospectiva de grabado de artistas españoles y no españoles desde los años 50 a los 2000, y una gran exposición de fondos fotográficos de vanguardia del IBAM, que recoge, es una historia de lo que ha sido la fotografía desde sus orígenes hasta la actualidad, donde pues bueno, están incluidos artistas checos, americanos, franceses y lógicamente artistas españoles que dialogan de alguna forma y que se introducen en esta historia de la fotografía de los fondos que tiene el IBAM. Estos son simplemente algunas de las actividades. Lo más importante, o lo que yo creo que es más importante, es el espíritu con el que el Instituto Cervantes de Praga está trabajando en la República Checa. Y es el espíritu de traer, de convertir el instituto, sus espacios, su biblioteca, sus aulas, en una serie de ventanas abiertas a lo que es la realidad cultural española y latinoamericana en todas sus vertientes. Yo creo que ese es el espíritu con el que estamos trabajando, es el de transformar estos espacios en puntos de encuentro donde no haya ninguna clase de obstáculo para que la sociedad checa entre en contacto y dialogue con lo que son los aspectos más contemporáneos de la cultura en español, o sea, tanto española como la latinoamericana.
Tienen ustedes aquí una amplia biblioteca. Es sabido que los checos y hispanohablantes la visitan muy a menudo, pero según me decían, todavía, a pesar de ser tan visitada, no está terminada. ¿Cuáles son los planes de esta biblioteca?
Una biblioteca es un, yo siempre la defino como un organismo vivo, un organismo en crecimiento. Una biblioteca no se acaba nunca de construir. ¿Por qué? Porque siempre quedarán lagunas. Actualmente la biblioteca es un punto de referencia fundamental para la cultura en español contemporánea. Yo creo que actualmente los fondos dedicados a lo que es, por ejemplo, la literatura contemporánea o los fondos de películas, tanto en DVD como en sistema VHS, de lo que es la filmografía más actual, bueno, yo creo que esos fondos pues son los más importantes de probablemente de toda la República Checa. ¿Cuáles son las lagunas? Evidentemente quedan muchas lagunas. Hay que colmar un vacío que son las relaciones de hispano-checas, ¿no? Lo que son las traducciones. Habría que investigar, encontrar textos traducidos de españoles en la República Checa o incluso en eslovaco, y autores checos traducidos al castellano. Esa laguna, que nosotros la llamamos colección local, es una laguna que hemos colmado con lo que existe en el mercado, con lo que hemos encontrado en el mercado, pero lógicamente de libros o de traducciones de los años 50 que ya no se encuentran en el mercado, pues bueno, eso es difícil y eso es se necesita un trabajo de investigación. Luego hay un aspecto donde todavía se podría crecer más, que es en la presencia de fondos bibliográficos que reflejen un poco lo que son las realidades latinoamericanas. Y luego hay un tercer eje que a nosotros nos gustaría cultivar y mimar, que es la aportación del hispanismo checo en el hispanismo general. Aquí ha habido una escuela y hay una escuela de hispanistas muy importantes que han contribuido con estudios críticos, con ensayos, con traducciones, a difundir y a profundizar ciertos aspectos de la cultura española y latinoamericana. Bueno, pues lo que nos gustaría convertirnos es de alguna forma en un punto de encuentro de ese hispanismo, en crear un fondo bibliográfico con todas estas aportaciones, primero para que sirva a la gente que se dedica a estos estudios, pero también para que el resto de los hispanistas, no solo de Centro Europa, sino el resto de los hispanistas del mundo entero, pues sepan en qué ha trabajado el hispanismo. Vamos, el proyecto que nos encantaría trabajar es en digitalizar la aportación de estos del hispanismo checo, y que desde internet se pudieran, pues eso, desde China o Nueva York o Buenos Aires, se pudieran descargar los textos de los hispanistas checos. Eso sería, vamos, los tres campos de batalla en los que tiene que lidiar la biblioteca Cervantes, que además lleva el nombre de Carlos Fuentes, del Instituto Cervantes de Praga.
He sabido que el Instituto Cervantes de Praga trata de introducir métodos diferentes a la hora de hacer presentaciones, por ejemplo, de libros, que no es aquella presentación académica, sino que es un poco más abierta, más llamativa para el público en general. ¿Podría darnos más detalles sobre este tema?
Sí, dentro de lo que es la gestión cultural del Instituto Cervantes de Praga, hay dos aspectos que son muy importantes. Primero, las actividades culturales que intentamos programar, siempre en colaboración, tiende fundamentalmente a luchar contra el estereotipo. España y Latinoamérica, pues, son conceptos iconográficos muy fuertes, ¿no? Se basan sobre estereotipos, pues bueno, ya muy consolidados, ¿no? Pues, el español, el sangre, toros, guerra civil, machismo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos intentado con nuestra programación cultural es superar ese estereotipo. Pues bueno, los aspectos literarios en España han estado siempre liderados, por decirlo de alguna forma, por hombres, ¿no? O sea, y parecía que en España no hay escritoras. Y al revés, en España actualmente y desde los años 80 hay varias generaciones de escritoras que son las que están marcando la pauta. Entonces, hemos querido traer, pues bueno, a las principales escritoras que están actualmente haciendo lo que es la vida literaria española. Luego también, por ejemplo, en cine, ¿no? Pues en cine siempre nos quedamos con Amenábar, con Almodóvar, con Medem, ¿no? Pues hemos programado un ciclo de cine con las realizadoras españolas, con las directoras españolas. ¿Por qué? Porque ellas también están sabiendo dar respuesta a los grandes cambios que en este siglo XXI está emprendiendo España, ¿no? O sea, yo creo que esa respuesta de las mujeres directoras, pues bueno, es muy interesante. Creíamos que el público checo tenía que conocer esta realidad. Pero además de eso, de luchar contra ese estereotipo, lo que es nuestra intención es abrir el instituto a un público lo más amplio posible. O sea, cuantos más checos conozcan lo que es la cultura en español, mejor para nosotros. Por eso, pues bueno, hemos programado todo este tipo de actividades de un modo, pues bueno, entre comillas, más seductor, en un modo más comunicativo, más basado en el diálogo que en el monólogo, más basado en suscitar la curiosidad del otro, que no en afirmar lo que uno es, ¿no? O sea, es más bien buscar un punto de encuentro, un punto de diálogo, que al final es lo que puede enriquecer, o lo que ha enriquecido siempre, dos culturas. Dos culturas cuando dialogan hacen otra cosa, suman. Dos culturas cuando no dialogan se convierten en dos islas, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos gusta más es que cada uno, evidentemente, con su característica y con sus peculiaridades, pero que todos formamos parte de un gran archipiélago, ¿no? Los checos, los mexicanos, los españoles, y ese archipiélago, la idea que lo une, lógicamente, es la lingüística y la cultural, ¿no? Que es el español, ¿no?
Por hoy en Panorama Checo. Llegamos también al final de la presente emisión de Radio Praga. Les recordamos que pueden escribirnos a las señas de siempre: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Six heures vingt-sept. Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 16h30, 16h57, Europe, Afrique Centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz. CZ/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.